9 de la mañana, 39 minutos. Venimos reflejando desde temprano las consecuencias, lo que dejó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió las elecciones en San Juan y en Tucumán. Y, por supuesto, todo lo que ha implicado en materia política, también reflejando algunas cuestiones en materia económica. Pero en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a conversar con el senador Oscar Parrilli, que seguramente tendrá mucho para decir al respecto y acerca de algunas otras cuestiones que seguramente también podremos conversar. Le agradecemos mucho que nos atienda para Río Negro Radio. Hola, Oscar. Diego Penisotto te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Diego, y buenos días a toda la audiencia de Río Negro Radio.
Bueno, empezamos, si te parece, por lo último, por lo más reciente, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha suspendido las elecciones en San Juan y en Tucumán. ¿Qué opinión merece el fallo del máximo tribunal?
Bueno, es un fallo de una minoría automática, ¿no? Tres jueces, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, que después me voy a referir a ellos, que cumpliendo una directiva de Mañeto, de Clarín, de Saguier, llevan adelante esta acción de proscribir a dos candidatos del justicialismo en las provincias de San Juan y Tucumán. ¿Por qué digo esto? A fines de abril, 28, 29 de abril, hay una nota del periodista Daniel Santoro, donde precisamente anuncia que la Corte Suprema va a dictar este fallo y va a proscribir a los candidatos Uñac y Mansur en las elecciones de San Juan y de Tucumán. Y además también dice que viene un fallo en contra del ANSES, y el próximo fallo es contra Máximo Kirchner, que van a hacer lugar a una impugnación que hay para que Máximo Kirchner siga siendo el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y hace un rato me hacían escuchar unas conversaciones de dos periodistas de La Nación Macri, en línea de cable que hay del diario La Nación en televisión, donde los periodistas decían que estos funcionarios judiciales habían recibido unas llamadas telefónicas apurando el fallo, ¿no? Claramente es un fallo que atenta contra el federalismo, que atenta contra la democracia y que básicamente tiene el objetivo de evitarle a Juntos por el Cambio un nuevo papelón. Venimos de un domingo donde las elecciones de tres provincias le fue muy mal, empezando por Jujuy, que a pesar de haber ganado, no ganó Juntos por el Cambio, ganó Morales, el candidato Morales, sacaron menos votos que los que habían sacado en las elecciones parlamentarias del 2021. En Misiones, que habían ganado, en Misiones tuvieron un papelón tremendo, sacaron alrededor del 20% de los votos. Y en La Rioja, donde pensaban ganar, también perdieron, y además perdieron la capital de La Rioja, ¿no? Que la habían ganado en el 2019 y ahora la perdieron. Entonces venían este domingo, cinco elecciones, cinco provincias, Tierra del Fuego, San Juan, Tucumán, Salta y La Pampa, donde venían con todos los datos indicaban que iban a sufrir un papelón tremendo, y cinco derrotas más. Esto les iba a significar lo que ya muchas encuestas están mostrando hoy, de que como fuerza política están disputando el primer lugar el Frente de Todos y los Libertarios de Milei, y Juntos por el Cambio está apareciendo ya como el tercero en discordia, digamos, un claro tercer lugar. Por eso este fallo tiene la impronta de Mañeto, de Saguier, de los grupos económicos en contra, obviamente, del justicialismo, el triunfo justicialismo, y además para evitarle una catástrofe electoral a Juntos por el Cambio. Estos jueces, Rosati y Rosenkrantz y Maqueda, son los mismos jueces que bloquean toda posibilidad de que se investigue las causas o los autores intelectuales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Son los mismos jueces que evitan que se investigue quiénes son los lazos comerciales que tenía el grupo que llevó adelante ese atentado fracasado contra Cristina Kirchner. Es la misma corte que lleva adelante todas las causas de persecución mediática y judicial contra Cristina Kirchner y contra su familia, contra su hija, contra Máximo, y estos jueces, dos de ellos, están investigados por la posible comisión de delitos. El juez Rosati tiene una causa penal que se archivó en diciembre del año pasado y que el secretario de la Corte de Marchi, cuando declaró ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, mencionó de que Robles, la mano derecha de Rosati, el secretario Rosati en la Corte Suprema, le había pedido en el mes de diciembre unos nombramientos en la Cámara de Casación para el juez Petrone, porque Petrone le iba a limpiar una causa penal que tenía Rosati en Santa Fe. ¿Qué es lo que ocurría? Hay una vieja causa penal en Santa Fe donde se investigaba que Rosati, siendo intendente de Santa Fe, esto lo declaró su chofer, está la declaración por escrito en la justicia, y es una causa que venía en los juzgados federales de Santa Fe yendo y viniendo de un lado para el otro. Este juez decía que todos los meses pasaba por las empresas a buscar un sobre, un bolso, con plata que le llevaba Rosati. Es decir, denuncia la posible comisión de un delito de coimas de Rosati siendo intendente de Santa Fe. ¿Qué es lo que hizo Rosati? No dejó que se investigue. Y arregló con Petrone a través de unos cargos y en diciembre del año pasado archivaron la causa, para que no se investigue absolutamente nada. Es decir, tenemos un juez que es el dueño de la vida, de los bienes y de la libertad nuestra, que no quiere que se investigue la posible comisión de un delito por parte de él. Y el otro juez, Maqueda, también está siendo investigado por la posible comisión de los delitos de la obra social, de administración fraudulenta. Hay como 10 millones de pesos que se perdieron en remedios, pacientes. Ayer declaró una jueza, Ford, donde falleció su marido en la pandemia y la obra social no lo atendió porque no tenía dinero. Bueno, estos son las personas que teóricamente son los dueños de la vida, la libertad y los bienes nuestros. Por eso esta Argentina, así con estos jueces, con estas acciones de proscripción. Recordemos también, por ejemplo, hubo elecciones en Jujuy. Allí Morales proscribió a Guillermo Snope. Guillermo Snope es el cuñado de él porque su hermana está casada con él, con Morales, la hermana de Guillermo Snope. Snope es un dirigente político opositor a Morelos y lo proscribieron por ser la hermana del gobernador. Es decir, que estas proscripciones que llevan adelante Mañeto, Cambiemos y esta corte no es nueva, no es novedosa.
Oscar,
la han utilizado varias veces.
Oscar, te iba a preguntar, recién mencionabas ahí la intervención de los jueces en la no investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Casualmente esta semana volvió el tema a estar en agenda a raíz de la declaración de las secretarias de Milman y la manera en la que se trabajó sobre su dispositivo móvil para borrar algunas pruebas. Y casualmente también ayer es Patricia Bullrich una de las que sale a hacerse cargo del fallo de la Corte diciendo les impedimos la reelección a Mansur y a Uñac. Todo confluye en Patricia Bullrich, y digo porque Milman es una persona muy cercana también a Patricia Bullrich. ¿Qué opinión te merece eso al respecto, no?
Bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, no está muy claro. Milman, no solamente porque esta secretaria de que declara que Milman y Patricia Bullrich le borraron los teléfonos, no es mi secretaria, es la secretaria de Milman, trabajaba con ellos, era su gente de confianza, le armaba la agenda. Y Milman no solamente está comprometido y la jueza Capuchetti no lo quiere investigar como ser autor intelectual del atentado, el magnicidio, el intento magnicidio contra Cristina Kirchner, sino fue el que participó de todos los actos de Revolución Federal, que era esa organización, que durante todo el año pasado se llevó adelante acciones de violencia, ¿no? Mediática, verbal, violencia simbólica. Vos recordarás cuando iban a la Casa Rosada y quemaban bolsas mortuarias, llevaban la guillotina, apedrearon el auto de Massa. A nosotros en el Instituto Patria fueron varias veces a tirarle huevos, a tirarle piedras, rompieron un vidrio. Todas acciones de violencia, y Milman participaba activamente de todos estos actos. No solamente iba, sino que los promocionaba y además después salía a hacer declaraciones públicas en el medio de esos actos. Y además, unos días antes del atentado a Cristina Kirchner, presenta un pedido de informe para ver cómo era la custodia de Cristina Kirchner. Y además, después, a los pocos días, otro informe más diciendo qué medidas se tomaban ante un posible atentado que podría ocurrir a Cristina Kirchner. Y ahí mismo pone una frase, si Cristina hay Argentina, hay que eliminarla. Entonces, es como que hay demasiados elementos que comprometen a Milman y a Patricia Bullrich en este intento de asesinato a Cristina Kirchner. Lo único que pedimos es que se investigue, y la complicidad de la jueza Capuchetti, jueza macrista puesta por Macri, con lazos con la AFI, Arribas y Magdalani, no quiere investigarla. Y la Corte es cómplice de esto. Rosati, Rosenblatt y Maqueda son cómplices de esto. No quieren que se investigue. Ni los sectores intelectuales, ni tampoco quienes solventaron económicamente que aparece comprometido Nicky Capute, el amigo del alma de Mauricio Macri. Entonces, es como que hay demasiadas cosas en el tablero para poder por lo menos investigarla. Nosotros lo único que estamos pidiendo como argentino, como ciudadano, es que se investiguen estos elementos. Nada de esto hacen, por eso en este marco, en una Argentina con esta dirigencia política, que utiliza la violencia como instrumento de acción política, como es el caso de Milman y Patricia Bullrich, con esta Corte Suprema que proscribe y con una deuda como la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, estamos ante una Argentina inviable. Esta Argentina sí explota a los cuatro vientos. Es imposible, no es sustentable ni es vivible una Argentina de este tipo.
Presentaste un escrito o un informe ante los embajadores de la Unión Europea en relación a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, ¿es así?
Efectivamente, tuve ayer una reunión con delegados de los países que integran la Unión Europea, en la sede de la Unión Europea aquí en Buenos Aires, donde les llevé un informe sobre la situación judicial de todo lo que está ocurriendo con Cristina Kirchner en el marco de la justicia y de todas las causas judiciales, no solamente en el caso de Vialidad, donde la condenaron, sino además toda la persecución que han hecho contra contra su hija Florencia, contra Máximo. Y también tengo previsto en los próximos días tener reuniones similares con los embajadores de los países árabes y después también con los embajadores de países latinoamericanos, porque nos parece que es importante que este tema se conozca fuera de las fronteras de la Argentina, porque ya tiene una implicancia internacional y muy seria, ¿no? El otro día el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero decía en la presentación de un libro sobre precisamente la persecución a Cristina que los jueces no solamente deben ser imparciales, deben tener apariencia de imparciales. Y él relataba cómo durante 8 años nunca se reunió ni recibió a ningún juez ni a ningún fiscal en España, precisamente para garantizar esta apariencia de imparcialidad, cosa que efectivamente no se da aquí en la Argentina. Acá los jueces, no solamente los jueces de la Corte, estos nombrados por Macri, eran abogados de Macri, sino que además tomaban, jugaban al pádel en la Quinta de Olivos, jugaban al fútbol en la Quinta de los Abrojos, se reunían con Macri, iban a Olivos, iban a la Casa Rosada, armaron la mesa judicial. Bueno, los llevaron en un happening, Mañeto y compañía y Rendo, a jueces como Ercolini, a Maíquez, como Caizal, como, bueno, el secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Alessandro, hombre de Larreta. Es decir, acá no es que no tengan apariencia y parcialidad, tienen apariencia de parcialidad porque están absolutamente comprometidos. Bueno, todas estas cosas son las que les informamos los embajadores para que conozcan y sepan cuál es la situación que se vive en la justicia argentina.
Oscar, ayer habló el ministro de Economía, Sergio Massa, y dio alguna serie de definiciones respecto a la cuestión electoral. Puntualmente la consulta era si él estaba a favor o no en relación a competir en una elección PASO con algún otro candidato rumbo a las elecciones presidenciales. No te voy a pedir a vos que hagas una definición política que Cristina todavía no quiere hacer, pero te consulto qué opinás y si crees que Cristina va a ser candidata o no, siendo alguien tan cercano.
En primer lugar,
¿no?
Las elecciones PASO es una creación del gobierno de Cristina, cuando en su momento había una crítica muy fuerte a los partidos políticos porque los candidatos no participaban, la ciudadanía, participaban solo los afiliados, la dirigencia. Entonces existía una crítica fogoneada por los medios de comunicación y en cierta parte también algún sector de la sociedad de que no había participación de la comunidad en la elección de los candidatos, que cada partido llevaba unas elecciones. Por eso se crearon las PASO, que dicho sea de paso, la votamos nosotros y no la votaron muchos de los que hoy hacen alarde de esto, ¿no? Como Juntos por el Cambio y algunos radicales. De manera que, en primer lugar, las PASO son una herramienta que nosotros creamos. En segundo lugar, nadie puede dudar que el peronismo es el partido más democrático que ha existido. Yo recuerdo, no sé si vos tendrás memoria, de la interna que en su momento tuvo el peronismo en el año 88 con la fórmula Tiro de la Soga y Menem.
Sí.
Mucha intensidad, con mucha campaña, con muchos dirigentes de uno y otro lado, y bueno, finalmente terminó la campaña, ganó Menem Dualde, yo acompañaba en ese momento a Cafiero, y sin embargo todos después apoyamos la candidatura de Menem y trabajamos para la presidencial de Menem. De manera que el hecho de que haya elecciones internas en un partido no depende de la voluntad de un dirigente, depende de la realidad política, depende de si hay propuestas diferentes, si hay liderazgos fuertes que se contraponen, que tienen formas distintas, ideas distintas. De manera que yo creo, como lo que planteó Cristina días pasados ahí en el Teatro Argentino de La Plata, primero el Frente de Todos tiene que ratificar la unidad del Frente de Todos y ampliar en lo posible su marco de alianzas políticas, sectoriales y económicas en la Argentina. En segundo lugar, definir un programa claramente, qué le vamos a proponer a los argentinos a partir del 10 de diciembre del 2023, y en tercer lugar, elegir el candidato. El instrumento puede ser las PASO, puede ser Lista Unidad, las PASO están, se van a hacer, porque está en la ley, nadie la ha derogado, de manera que discutir el instrumento no me parece hoy que sea un elemento fundamental. En todo caso, lo más importante que nosotros, ya como fuerza política, debemos hacer es discutir nuestro frente de acuerdos y de alianzas y discutir nuestro programa de gobierno para el 2023.
Bueno, y no me contestaste lo que te pregunté. ¿Vos crees que Cristina va a ser candidata, sí o no?
No creo nada.
Bueno, no se puede
esperemos.
Decir.
Esperemos. No soy su intérprete ni su vocero, esperemos.
Bueno.
Como decía el general Perón, todo a su medida y armoniosamente.
Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo el diálogo, que ha sido amplio, que ha sido extenso, y desde ya, gracias por hablar con la audiencia de Río Negro Radio.
No, por favor, muchas gracias y buenos días a todos y a todas.
Escuchabas al senador Oscar Parrilli en relación a la agenda política argentina, por supuesto, en relación al fallo de la Corte que suspende las elecciones en San Juan y en Tucumán, y en relación a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.